Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos va a quedar una media hora muy polideportiva la siguiente, porque tenemos que hablar evidentemente del acontecimiento deportivo que va a tener lugar el próximo domingo en Madrid, 3:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, el partido de la NFL, que no es un partido de exhibición como pasa con la NBA muchas veces, es un partido oficial de la Liga Norteamericana, entre Miami y los Commanders, Miami Dolphins y los Washington Commanders. Pero antes tenemos que volver hasta Turín, donde sigue Angelito. Sigues por ahí, ¿verdad, Angelito?
Aquí sigo, Joseba.
Ya. Vaya, en la cabina. Toda la vida dando la tabarra con el fútbol americano, y la primera vez que viene en la historia de España te vas a Turín, tú, de
no,
verdad.
No te creas que no me duele, que he estado pensando hasta pillarme un charter, pero es que es casi a la vez, porque a las 6 de la tarde esperemos ver a Carlitos aquí en la final, y todavía no habrá terminado el partido en el Bernabéu. Pero bueno, Dani Asenjo, que controla mucho, le he dejado el micro azul en buenas manos, sin duda.
Vale, vale. ¿Qué más ha dicho Alcaraz que no hayamos escuchado?
Pues mira, me ha gustado mucho, y además nos sirve para enlazar con nuestro siguiente protagonista, que le tiene muchas ganas a esta Copa Davis. Que representar a España es un grandísimo honor, porque le han preguntado por Sinner y Musetti borrándose, medio periodista italiano, medio poniéndole ahí el trapito de a ver si tú también te vas a acabar borrando. Ha dicho que ni mucho menos, y que allí estará, y que le hace muchísima ilusión. Y es que creo de verdad, Joseba, que tenemos una gran oportunidad de ganar la séptima ensaladera. Es verdad que nos llevamos un batacazo el año pasado con la despedida de Rafa, pero bueno, jugaríamos el jueves a las 10 de la mañana ante República Checa, que tiene tres grandes singlistas individuales, pero que no llegan bien, porque cayeron en primera ronda dos de ellos, y Mensik ni siquiera jugó por lesión. Pero bueno, Hetzka, Machak, Mensik, yo creo que somos favoritos, y si pasamos esa eliminatoria trampa, cuidado que hay muchas opciones. Y evidentemente, Carlitos no puede jugar solo, y para acompañarle tenemos a un mago, Joseba. Mágico Munar, desde que le pusieron ese apodo parece que está jugando el mejor tenis de su carrera. Número 36 del mundo, el mejor ranking de toda su vida, y con 28 años en una segunda juventud.
Joder, Jaume Munar, hola Jaume, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 muy contento y con mucha ilusión ya de mañana viajar.
Me estaban diciendo que te estabas partiendo de risa cuando has oído que Angelito García no va a estar viendo el partido de la NFL cuando ha estado dando la tabarra durante años con este deporte.
Sí, me estaba riendo. No sabía que lo estaba siguiendo, pero digo, ya es mala suerte. Mira que pasa poco, pero... Pero
la culpa, bueno, la tienes tú, entre otros, que me ponéis aquí Copa de Maestros, Copa Davis, y si os hubiesen eliminado en Dinamarca no estaríamos hablando de eso.
Bueno, todos los problemas sean esos.
Di que sí. Oye, tú a estas horas estás durmiendo habitualmente, ¿no? Según dicen.
Yo a estas horas estoy en el octavo sueño, creo.
¿Por qué? ¿A qué hora te acuestas?
Yo me acuesto muy pronto, me acuesto 10:30, no voy mucho más allá de eso. Primero de todo por profesionalidad, y segundo de todo porque sinceramente mi cuerpo no aguanta.
Vale, lo de la profesionalidad es hay que poner en entredicho, porque Carlos Alcaraz ha ofrecido una rueda de prensa a las 12 de la noche.
Sí, sí, bueno, ya sabéis cómo va nuestro deporte, ¿eh? De horarios entendemos poco. Míralo, hoy a las 12 de la noche rueda de prensa, el jueves que viene a las 10 de la mañana estamos empezando a jugar, o sea, que adaptación al límite.
Me ha llamado la atención una frase que has dicho para explicar la mejoría de este año. Has dicho que la mediocridad ya no me complacía.
Sí, sí, sí. Lo dijo en el sentido literal absoluto de la palabra. Llevo muchísimo tiempo estando en un ranking muy parecido, sin mejorar lo que yo creía o lo que yo quería, consiguiendo cosas que obviamente el día que las conseguí por primera vez eran éxitos rotundos en mi carrera, pero llegué a un punto donde dije, oye, para mí esto es seguir haciendo lo que llevo haciendo muchos años, mediocre en el sentido de otro año más lo mismo, y quería dar un paso más allá, y creo que a raíz de eso pues nace las ganas de, bueno, todos los cambios que hice con mi equipo para intentar dar un salto que definitivamente este año pues creo que se ha visto.
Sí, señor. Estamos hablando con un tenista que de no haberlo sido hubiese sido neurocientífico.
Me hubiese gustado mucho. Bueno, todo el mundo de
Perdona la ignorancia, ¿qué es un neurocientífico?
Me gusta muchísimo toda la parte del estudio, hablando desde la psicología básica hasta la psiquiatría, pasando por todo el estudio del cerebro. Es algo que me han inculcado mucho en mi casa. He leído muchísimo a Eduard Punset desde muy pequeño, cosa rara para un chico de esa edad. Y a raíz de eso, pues es un tema que me interesa. No he indagado mucho más, no sé en qué me hubiese dedicado o en qué no, pero es algo que realmente me ha llamado la atención siempre.
¿Y te sirve eso para... ¿Lo aplicas al tenis? ¿Lo que sabes?
Pues no mucho.
Pero se podría, ¿no? Me imagino.
Sí, al final no deja de ser conocimiento de conducta y poco más, con lo cual sí, me podría servir, pero para eso tengo a Lorena Kos, pobre mi psicóloga, que menudo trabajito tiene.
Estamos hablando con un tenista que tiene como ídolos a Nadal y a Ferrer. Lo de Ferrer te ha salido muy tribunero, ¿eh?
Sí, no, la verdad, a ver, yo crecí en una época donde tenistas había muchísimos y de hecho a posteriori he tenido gran relación con muchos de ellos, sobre todo con Rafa y probablemente con Feli, con Mar López, con los que más, pero claro, creciendo desde el sofá de casa, para mí siempre ídolos absolutos Rafa por ser de mi tierra y Ferru por el ímpetu que transmitía y por el jugador que era en el momento que yo tenía, pues eso, 10, 12, 14 años.
Estamos hablando, David, con un tenista que es culé hasta la médula.
Sí, soy culé. Y te digo una cosa, soy culé y lo he sido siempre, pero cada vez más afín a mi Mallorca. Si os digo la verdad, en estos últimos tiempos he estado siguiendo muchísimo al Mallorca a raíz también de mi, bueno, hoy mujer, porque me casé el sábado.
Sí, ahora vamos, no te vas a escapar, no, ahora vamos a eso, claro.
Y estoy también siguiendo muchísimo al Mallorca, pero sí, soy culé.
¿Qué te parece, David?
Como Carlos Moyás, el raro Rafa Nadal. El resto, la gente
Bueno,
en la
Alcaraz
isla.
también es raro,
No,
entonces,
digo
¿eh?
de los de la. Sí, bueno,
sí. Si indagas un
¿Verdad?
poco
Y
más, Ferrero
Ferrero y
también.
Feli,
Y
no, no, hay
Feliciano. Sí,
varios.
no, sí. Los raros son los culés en el
David
tenis de élite.
Ferrer es de los míos.
Sí, también, sí, es verdad. Es bueno, está bastante, bastante dividido. Estamos hablando con un tenista que tiene como perdición el chocolate.
Y muchas otras cosas.
Como
Soy.
por ejemplo.
Todo tipo de comida. Creo que mi hobby máximo es el mundo del vino, número uno.
Caramba.
Y después cualquier cosa relacionada con la gastronomía también me pierde.
Pero eres entendido en vinos. Elías está aquí, Elías. Nos...
Que me digas sus tres mejores, o sea, el Malabrigo y otros dos.
A ver.
No, no, no soy un entendido absoluto. Tengo vinos como todo el mundo. Soy muy fan de Rioja, de hecho lo visito cada año. Y Rioja Alta me encanta, Torre Muga me encanta. Después, es que, bueno, me podría perder dentro de Rioja. Como te digo, viajo cada año a Logroño unos días con la familia y es un lugar que me apasiona.
Claro que sí. Y la Rioja la ves, a la conocerás, entonces, si viajas mucho por allí, la Rioja la ves, es maravillosa. Los pueblos como La Guardia y La Bastida y todos estos son extraordinarios, es verdad. Te casaste el
Extraordinario.
viaje el sábado y sin viaje de novios, deduzco, claro.
Sin viaje de novio, sí, pero como he dicho antes, gajes del oficio, esos problemas no son problemas. De momento concentrado con la Copa Davis, que me hace muchísima ilusión también, y después ya habrá tiempo para descansar unos días y irnos de viaje con María, con mi mujer. Ella lo entiende perfectamente.
¿A dónde vas? Porque un tenista que viaja por todo el mundo, ¿a dónde viaja de viaje de novios?
Pues si te digo la verdad, teníamos muchos planificados, entre comillas, largos, que nos hacían ilusión. Se ha terminado con un viaje de una semana a Maldivas, a apagar el móvil y a olvidarnos del mundo.
Mira, muy bien. Te casaste el sábado con María, tu mujer, que es fisioterapeuta, ¿verdad?
Sí, ella es fisio. Estuvo ejerciendo mucho tiempo en la Academia de Rafa. Estos últimos años ha estado haciendo el máster también en suelo pélvico. Y a tiempo parcial, pues me ha ido echando una mano y un cable en temas que he necesitado.
Vale, o sea que a ti en casa te trata. Te lo digo porque la mayoría de los. Yo conozco varios fisioterapeutas que cuando llegan a casa dicen: yo ya he terminado por hoy. Si te duele, te vas a urgencias porque yo no te voy a tocar.
No, a mí me he hecho un cable, sí. Me he hecho un cable y menos mal, porque estos últimos años he tenido algunos problemillas ahí de cadera, etcétera, y la verdad que están solucionados y en parte es gracias a ella.
Vale. Y ahora es lo más importante de esta entrevista, porque hay una frase mítica de Angelito García, que suele repetir bastante la redacción, ¿no? Se está riendo ya.
Jaume, te van a vacilar,
No,
¿vale?
no, no, no,
Empezamos,
no
ya
te
te van
vamos
a
a. No,
vacilar.
a ver,
Yo que sí.
tengo aquí muchos testigos.
Jaume,
Está
antes de
Arauz,
que te
está
lo
David
digan.
Sánchez, Elías,
Arauz
están aquí todos.
Jaume, antes de que te lo digan.
No,
Yo
no, no,
vi.
no,
No,
la
vi en
entrevista
la
la,
grada.
la, la,
Por
la, entrevista la estoy
favor,
haciendo. Luego explicas lo que quieras, pero
Vale.
cada vez que sales en la tele, Angelito García dice: este tío va a ganar 7 Roland Garros. 7, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. 7 Roland Garros.
¿Se refiere a mí?
Sí, claro.
Está muy loco porque no creo que juegue ni siete más.
Jaume, estos son unos mamones. Yo te vi jugar contra Rublev, y tú te acordarás, la final de Roland Garros Junior, cuando eras uno de los mejores tenistas del mundo. Es verdad que la acabaste perdiendo esa final, pero la vi además al lado de Carlos Moya. Entonces, cuando acabó esa final, yo hablé con un compañero de la radio y dije, joder, tiene buena pinta, pelea mucho, le falta algún golpe, pero tiene muy buena pinta. Y de ahí sale que yo le dije ese día que ibas a ganar el siguiente Roland Garros. Encima estando Rafa por el camino. O sea, que imagínate.
No nos obligues a sacar la grabación.
La tiene grabada.
No hay grabación. Tampoco te has quedado tan lejos, ¿eh? Pero tampoco hay tantos.
¿Cuántos te han faltado? Siete, tampoco son tantos.
Siete, tampoco es tanto.
Bueno, todavía hay tiempo, ¿eh?
Claro, no ha acabado la carrera.
Se puede hacer de todo.
Una Copa Davis y la vas a ganar, ya lo verás.
¿Y será esta?
Ojalá.
¿Cómo lo ves, Jaume?
Pues yo te digo, yo personalmente estoy con muchísima ilusión. Ha sido un año fantástico para mí. Probablemente en la superficie que mejor me he sentido durante este año. Yo estoy muy bien y después, obviamente, pues contamos con probablemente el que es el mejor tenista del momento. Con Carlos contamos con un doble espectacular también, con Marcel, con quien le pongan, y con dos jugadores más que están para lo que sea, que es tanto Pedro como Pablo. Veremos cuáles son las decisiones de los capitanes y veremos cómo se da todo, pero a mí, sinceramente, desde la absoluta tranquilidad y humildad, pero creo que tenemos un equipo para, ¿por qué no?, pues ir a por el título, que para eso vamos a Bolonia, claro está.
Muy bien, pues ojalá sea así. Angelito, ¿quieres algo?
Nada, que piensa lo de Mágico Munar, que se ha hecho ya internacional lo de Mágico Munar. Allá donde voy es mágico, mágico, mágico. Hasta en el Mutua Madrid Open te presentan así. Que cuentes un poco la historia de ese Mágico Munar.
No, esto es en redes. Y yo la verdad que, y te soy sincero, hasta entrados este año no me enteré mucho de este tema porque no toco casi Twitter, X, que es ahora, y me sorprendió. Después vi que tiene cuenta desde el 2018 o algo así. Lo más curioso de eso es que, si no me equivoco, era una cuenta que me criticaba constantemente. Y a posteriori, con el tiempo, supongo que me lo fui ganando. Y ha creado pues lo que soy, pero en el fondo me gusta. Son chicos que tienen cuentas de jugadores de segunda fila, por así decirlo, y justamente pues la mía este año ha sido mi año bueno, he crecido un poco, se ha hecho un poco viral y ha sido agradable en según qué momentos. Yo les he dado un poco de bola en según qué situaciones, y para mí, como te digo, que apoyen al tenista español, ya sea mío o al que sea, pues bienvenido sea.
Sí, sí, de verdad, Joseba, que cualquier aficionado y cualquier oyente del partidazo de COPE, si quiere reírse muchísimo, que se ponga un partido de 3 horas de Jaume Munar, y además de estar viéndolo en la tele y oyéndolo en la radio, que se coja el Twitter Berridos de Munar y vaya viendo lo que comenta el paisano, porque es divertidísimo.
Vale, vale.
Es espectacular.
Sí, señor. Nos reímos nosotros también mucho cuando comenta los partidos Angelito.
Angelito, muy bueno. Sí, y gracioso.
Es gracioso. Bueno. Tiene una chispa, una cosa.
Berridos de Angelito sería una buena cuenta también.
Ya tienes escrito lo que vas a decir cuando ganen la Copa Davis.
Sí. No, mucho menos.
Sí,
mucho
algo
menos,
ahora.
Es que,
no sé si lo has oído alguna vez, pero cuando cuenta las finales de Grand Slam y las gana, pues ahora Carlos, antes Rafa y tal, él tiene escrito una cosa que cuando llega el último tanto...
otra falsedad.
Empieza
muy
a
rimbombar.
Pero eso era antes, reacción, ¿eh? Ahora con la IA ya directamente da cuatro, dice... frases bélicas relacionadas con lo deportivo, ya les adelanto.
Las telarañas del olvido.
Y saca Stanley y toda esta gente.
Le voy a pedir a Jaume, que es bastante más listo que yo y que, como habéis visto y ha demostrado en esta entrevista, está muy letrado, le voy a pedir que me guíe él por dónde quiere que narremos la ensaladera de España. Se lo voy a pedir cuando llegue a Bolonia.
Vale, vale, perfecto.
No, pues mira, yo os digo una cosa. Yo con que abra la sección diciendo no ha ganado 7 Roland Garros, pero sí una Copa Davis, ya me
voy a... Toma, ahí está. Jaume, prometido que esa va a ser la narración de la Davis, ya lo verás.
Ya le has dado la idea.
Ya no la suelta esa.
Seguro que no. Jaume, encantados de conocerte, que te caes mucha suerte.
Muchísimas ojalá, gracias.
Un placer, gracias.
Un placer,
que vaya
un
bien.
Placer muchas gracias, gracias, que vaya muy bien.
Igualmente, claro. Gracias. Dejamos a Jaume Munar para... muy bien,
muy simpático.
Súper majo. Nos lo había avisado Angelito, que además de ganar 7 Roland Garros, era un tío muy majo. Muy
¿cómo lo ha negado el tío? ¿Cómo lo ha negado Angelito?
Sí, sí.
Yo he escuchado la grabación, pero claro. Yo estoy ahí negándolo.
Nunca pensé que una tontería vuestra iba a llegar tan lejos.
Sí, vamos, ahora es una tontería. Bueno, Angelito, ¿hablamos de la NFL o qué?
Sí, claro. Tenemos, de verdad que es un momentazo histórico. Tú lo sabes, Joseba. Llevamos mucho tiempo soñando con ver la NFL en España. Y ya sabes, domingo 3:30, Commanders Dolphins, partidazo y ya está toda la ciudad revolucionada. Vais a ver desde el domingo a primera hora muchísima gente y cada uno con la camiseta de su equipo. Por aquí da igual, lo que se quiere ver es un partido de NFL. Da igual si juegan Commanders Dolphins o quien juegue. Las 32 franquicias van a estar en la grada del Bernabéu, seguro.
Muy bien. Aquí está Dani Asenjo, que va a ser el encargado de cubrirlo. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Está ya todo preparado?
Sí, todo preparado. Hoy, de hecho, se ha abierto la fanzone de los Dolphins. Ha habido ya los primeros cascos gigantes en Cibeles. Los equipos que han seguido entrenando, por cierto, que la imagen de la mañana ha sido Simeone, Enrique Cerezo y Gil Marín en el entrenamiento de los Dolphins en el Metropolitano. Le han dado una camiseta a Mike McDaniel, el entrenador de los Dolphins. Y se han quedado a ver un ratito el entrenamiento porque, la verdad, es espectacular. Yo he estado en el entrenamiento de los Commanders, que han entrenado en Valdebebas por segundo día esta semana. Y verles de cerca es o sea, no tiene nada que ver con lo que ves en la tele. Son gente de unos tamaños impresionantes y sobre todo las actividades que hacen, cómo se mueven en el campo, la verdad que no tiene desperdicio. Poder verles de cerca y la accesibilidad también que te dan en todo momento a jugadores, staff, es increíble.
O sea que la cultura norteamericana también en ese aspecto se traslada a la NFL, ¿no?
Sí, te facilitan todo mucho, cuidan mucho el producto y eso, pues quieras que no, los medios lo agradecen porque te ponen muchas facilidades a la hora de poder trabajar.
Pues como en España, ¿no?
Sí, más o menos.
Igual, Gonzalo, igual.
¿Y es verdad que son más de 125 personas en el campo?
En el campo, ayer, por ejemplo, en el entrenamiento de los Dolphins, contamos aquí en la redacción 115 personas solo sobre el césped. Madre. Pero es que en una franquicia pueden viajar, ahora Rubén Eveas que sabe mucho más, pero yo creo que 300, 400 personas en toda la franquicia, fácil.
Sí, señor, porque los seguidores de la NFL conocen perfectamente a Rubén Eveas, que fue un jugador de baloncesto reconvertido después al fútbol americano, que durante 6 años ha estado comentándolo en Movistar Plus y ahora está haciéndolo en DAZN. Y que además tiene un programa en YouTube que se llama Greasy Huddle. ¿Qué hace con quién?
Domingo 16 de noviembre, ¿eh?
Por fin, ¿no?
Tenemos Miami Dolphins, Washington Commanders.
Un ambiente diferente, ¿no? De alegría, de fiesta, mucha gente en las calles, en los bares, hablando de fútbol americano y pasándolo bien.
Los seguidores del Atleti seguro que lo han conocido es con Antoine Griezmann. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
O sea, que tienes como compañero de trabajo a Antoine Griezmann.
Sí, bueno, más que trabajo, para pasar el ratito, ¿no? Y divertirnos. Fue una idea suya, me lo comentó un día, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa en YouTube hablando de la NFL? Él es un gran seguidor, además un gran conocedor del juego. Y yo encantado, oye. Tenemos una amistad, nos llevamos muy bien y él disfruta mucho con el fútbol americano, así que para adelante.
Sí, de hecho, cuando estaba cuando coincidía.
El sábado hace el programa con Griezmann en Plaza España.
Sí,
¿no?
Sí, sí, a la hora y media.
Si no se inunda Madrid, sí. La idea es esa, ¿no? La gente, es verdad que se nos fastidia un poquito, ¿no? Con esto de la lluvia y demás, pero yo creo que haya gente que se llene la Plaza España para ver a Antoine Griezmann hablando de NFL. Vamos a regalar cositas, va a haber sorpresas y sobre todo que la gente le pregunte, ¿no? Antoine. Cositas de la NFL.
Sí, sí, que cuando estábamos en Movistar coincidimos alguna vez que iba él incluso a comentar partidos en directo. Sí,
vino a comentar un partido con Javi conmigo, allí estuvo en plató, se lo pasó muy bien y siempre me ha dicho, oye, a ver si puedo ir a otro día y tal. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque las horas de las que se juega a la NFL son muy tarde. Pero ya te digo, le gusta mucho y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es que sabe mucho. Sabe
¿Y
mucho
cada cuándo hacéis ese programa?
Es semanal.
¿Es semanal?
Sí, es semanal. Lo tenemos, la NFL se metió por medio, quiso ayudarnos un poquito y es semanal.
Ajá, muy
solo
bien.
Durante la temporada de NFL.
Vale. Eso de ver un partido de la NFL en España, ¿hace algún tiempo ni se te pasaría por la cabeza?
No, hace 6 años me dices que vamos a tener aquí un partido oficial de la NFL porque... Amistosos sí hubo, en los 90 hubo un par de partidos amistosos. Yo no me lo hubiera creído. Me parece que el crecimiento es muy grande en España, siendo todavía un deporte de nicho, siendo un deporte pequeño, pero el crecimiento es tan grande que una competición como la NFL, que es absoluta dominadora de los deportes en Estados Unidos, se fije en España, se fije en Madrid para traer un partido de su liga, me parece que es un muy buen síntoma.
El escenario es magnífico, el Bernabéu.
Sí, por supuesto. Sobre todo que esté ligado a la marca Real Madrid, ¿no? Eso llama mucho, no solo aquí en España, por supuesto, sino en el extranjero y la NFL que se asocia a una marca como el Real Madrid, para ellos también es importante, el nuevo Bernabéu con todo lo que supone. Pero tengo que decir que la NFL mire también con muy buenos ojos el Metropolitano.
Ajá. Muy
de hecho, los Miami Dolphins están entrenando allí, como ha dicho antes Dani, y sé que les gusta mucho porque, evidentemente, el Metropolitano es otro pedazo de estadio.
Vamos a hablar para la gente que no tiene ni idea de la NFL, que el domingo se va a enfrentar al primer, o va a ver el primer partido de NFL. ¿En qué se debe fijar una persona que no sabe ni de qué va esto?
Para mí lo más importante es disfrutar. Intentar comprender el juego es muy complicado de primeras.
Sí, porque cuando empiezan a salir los pañuelos amarillos ya hay no hay quien se aclare.
Tiene muchas reglas y es un deporte que a primeras parece un poco lento y demás. Pero la espectacularidad de las acciones, el poderío físico que muestran los jugadores, antes decía Dani, ¿no? Tú los ves presencialmente y son auténticas montañas, pero cualquiera, ¿eh? No son los running backs, que pueden ser los más pequeñitos, son jugadores muy fuertes y sobre todo ese es el espectáculo. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención cuando lo veo en directo es el sonido de los golpes. Cuando chocan cada jugador, eso es, de verdad, es te crea una cosa aquí dentro porque dices... Es como si se estrellaran dos coches, se tuviera un accidente y el sonido es tremendo. Y es una de las cosas que más me impacta a mí. Es un juego que lleva el empleo físico al límite. O sea, para mí no hay deportistas a ese nivel físico.
Habrá gente que considere que es un deporte violento.
No es un deporte violento. Es que se considere que es un deporte muy violento.
Que están muy protegidos, imagino.
Es un deporte que evidentemente los cascos te protegen y demás, pero es un deporte en el que tienes que aguantar muchos golpes durante un tiempo muy seguido y sobre todo que se producen unas lesiones terroríficas. En cada temporada tenemos cientos y cientos de lesiones, de roturas de ligamento de rodillas, talones de Aquiles. O sea, eso es lo más normal en la NFL.
¿En qué jugadores nos deberíamos fijar? ¿Quiénes son las estrellas?
Este domingo yo tengo un par de ellos. Miami Dolphins tiene a Jalen Waddle, que es un receptor, que es uno de los mejores de la liga. Un running back que se llama Achain, que también es muy bueno. El quarterback Tua Tagovailoa, que es un jugador que bueno, ha tenido alguna polémica porque ha tenido tema de conmociones. Seguro que todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez una imagen de Tua Tagovailoa en el suelo con la pérdida de conocimiento y demás. Por suerte está recuperado. Y en Washington viene con muchísimas bajas, principalmente la de su pasador, la del quarterback, que es el mejor jugador del equipo. Pero luego tiene Divo Samuel, jugadores interesantes también para ver.
¿Cuánta gente compone un equipo de fútbol? Antes lo deslizaba Dani.
Los jugadores son 53 para cada partido, luego cada equipo.
¿53 cada partido?
53 se visten cada partido y están en la banda. Luego tiene un equipo de prácticas
todos,
para
¿no?
entrenar. Sí, pueden jugar todos. No es necesario que jueguen todos, pero ten en cuenta que los 11 de ataque no son los mismos de 11 de defensa y luego además hay 11 que juegan en equipos especiales, que son las patadas, entre que atacan y defienden hay un momento que son equipos especiales que son otros 11 jugadores. Entonces son 53, más luego habrá 30 del staff técnico, más gente de equipamiento, médicos, fisios y demás. En una banda puede haber 100 personas fácilmente.
O sea que cada equipo se ha traído un avión entero de gente.
Eso lo comentaba con David esta tarde, que estuve hablando con él, y el problema, por decirlo de alguna manera, es que tú tienes que mover a una cantidad de gente, a un volumen de gente que es muchísimo. Entonces, evidentemente tienes que venir, ya no solo la gente, sino cada armadura, cada vestimenta, son armaduras, ¿no? Son equipamientos que son muy grandes, cascos...
Claro, porque ellos la única parte que tienen desprotegida son los
piernas.
Brazos
y las piernas.
Y las piernas. Las piernas no tienen nada, las rodillas no tienen ninguna protección.
Tienen la típica malla con un poquito acolchada y demás aquí en el cuádriceps para los golpes, pero abajo y en los brazos están descubiertos.
Y luego desde la zona testicular hasta arriba es todo es como un armazón. Lo que
sí, es unas sombreras cada vez. Si te fijas en la NFL hace años, veías unas monstruosidades, ¿no? Unas sombreras muy grandes. Ahora cada vez lo hacen más dinámico para que los jugadores se puedan mover más. Pero sí que están protegidos sombreras, pecho, espalda, el casco sobre todo y en el cuello. Que en el cuello también se producen lesiones bastante feas.
¿Cuánto pesa lo que llevan encima?
Pues puede pesar 15-20 kilos, ¿eh?
Joder.
O sea, sí, porque es que hay que protegerse bien. O sea, el impacto de los golpes. Tú imagínate que venga un tipo de 120 kilos a una velocidad en sprint a golpearte en el pecho. Si os acordáis, a lo mejor lo visteis hace un par de años, de Damar Hamlin casi fallece, ¿no? Por un golpe en el pecho, que se quedó tendido y casi fallece. Entonces, claro, tienes que estar muy, muy protegido.
Oye,
físicamente.
Una pregunta, ¿qué golpes no están permitidos? O sea, ¿qué puñetazos es?
En la cabeza. Los golpes en la cabeza, ir casco contra casco, los golpes en las rodillas, si atacas las rodillas lateralmente, los golpes ciegos si vas por la espalda, esos están penalizados. Se han ido penalizando cada vez más, cada vez se ha ido el reglamento volviéndose un poquito más denso porque evidentemente se quiere intentar que no haya tantas lesiones, pero los golpes en la cabeza sobre todo son los más los más prohibidos, y en las rodillas, porque al final, lo que decimos, un tipo de 120 kilos te cae en las rodillas o te ataca las rodillas, te la va a partir.
¿Estos son todos supermillonarios?
No son todos. De hecho, cobran muchos cobran demasiado poco para el nivel de exigencia que tienen, ¿no? Pero es verdad que los que cobran, cobran demasiado bien.
Y son superdotados físicos, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y los pasadores son gente que mentalmente yo creo que también son privilegiados, porque tienen que aprenderse a lo mejor un libro de jugadas que tiene 100 páginas. Y para
claro, es que Angelito precisamente dice eso, ¿no? Es el deporte que más entrenado y más táctico de todos
sin
los que
duda,
hay a nivel
para
mundial.
Mí, sin duda. Sí, tácticamente, técnicamente, físicamente, me parece el deporte más privilegiado del mundo. Lo creo de verdad.
Pero no improvisan nunca.
No.
Nunca.
Sí. Bueno, tienen tercera lectura, segunda lectura, tercera lectura, pero sí.
El quarterback, normalmente, los pasadores, llevan aquí, no sé si lo habéis visto,
muñequera.
Y en esa muñequera...
Una chuleta.
Llevan las jugadas. Entonces, el coordinador ofensivo o el entrenador les dice la jugada, ellos la miran y se la comunican al equipo. Eso es alrededor de 30 segundos antes de que empiece la acción. Pero 15 segundos antes de que deje la acción, la comunicación por el casco se apaga, 15-20 segundos se apaga, y ellos tienen, hay algunos quarterbacks, los más veteranos, los mejores.
Cuando dices el casco, ¿qué es? ¿El casco del quarterback?
En el casco llevan una comunicación.
Ah, ellos están comunicados.
Están comunicados con el entrenador, con el head coach, directamente.
Pues solo ellos.
Cuatro. Entonces, antes de empezar la jugada, hay un reloj que son 40 segundos. Antes de los 15 segundos últimos, esa comunicación se corta. Y hay algunos quarterbacks, los que son muy buenos, pues Brady, Rodgers, ahora mismo Mahomes, tienen la potestad de cambiar la jugada que se les ha ordenado, pero siempre en relación a algo que los demás conocen. Es decir, el entrenador le da dos jugadas, una es la principal y la segunda es la que puedes cambiar. Pero no va el quarterback a inventarse una jugada ni va a pasar el balón a un sitio donde no se supone que debe ir.
Los entrenadores también suelen tener como una especie de como un folio gigante así plastificado
todas
en el
las
que
jugadas.
Está todo lleno de apuntes, son todas las jugadas.
Pero esas son las jugadas para ese partido. O sea, luego el libro de jugadas son 100 páginas de, no sé, 500 jugadas. Pero para cada partido, dependiendo del rival y de cómo estés y de tu equipo, llevas un número de jugadas. Por eso digo que mentalmente, o sea, lo que esa gente tiene que desarrollar en 10 segundos es una barbaridad. Porque otra de las cosas que a mí me sorprende cuando lo veo en directo es que una vez que se inicia la jugada, la velocidad con la que se mueven el resto de jugadores es increíble. O sea, el quarterback va a tener a 5 o 6 tíos que le vienen a por él a toda velocidad y él tiene que ir leyendo sus lecturas, para poder pasar el balón sin que lo atropellen. Es un deporte muy complicado. Para explicarlo se necesita bastante tiempo, pero que esa espectacularidad que te da, la violencia inclusive, veis jugadores recibiendo balones a una altura que no es normal, o cayendo haciendo una voltereta, o saltando por encima de otros, ese tipo de acciones creo que solo se pueden dar en el fútbol americano.
Para que veas hasta qué punto yo se va lo de la táctica, todos conocemos a Andoni Iraola, quizá el entrenador de moda ahora mismo en la Premier con el Bournemouth, ve mucha NFL y reconoce que se deja influir por la NFL y que saca jugadas de la NFL, de movimientos de jugadores, de cómo funcionan los coordinadores, de cómo trabajan muy específicamente con los quarterbacks, con los receptores, con los running backs y demás. Entonces, por eso digo que es un deporte súper trabajado, técnica y tácticamente. Yo quiero hacerle dos preguntas a Rubén para que la gente se acerque un poquito a este mundo de la NFL. Primero, ya has hablado de Antoine Griezmann. Dime jugadores, entrenadores que tú conozcas y que sean fanáticos de este deporte, de los que todos conocemos.
Borja Iglesias es uno al que le gusta mucho, Eric García del Barça, Paredes del Athletic también es un jugador que le mola mucho, Íñigo Martínez es otro con los que también he compartido varias
El capitán del Atleti también.
El capitán del Athletic, Coquín, es muy fan. De hecho, yo me meto en el mundo con Antoine y demás porque Coquín es muy fan y se pone un día en contacto conmigo y es... pues aparte de capitán de la Leti, es una persona excelente. Y luego Arteta, hablabas de Iraola, Arteta estuvo durante la época del COVID, la NFL no paró, la NFL siguió jugando con medidas y demás, y Arteta estuvo en la pretemporada de equipos NFL visitando o intentando ver cómo estaban haciendo para combatir eso, ¿no? Para combatir el COVID, cómo preparaban ellos a los equipos, qué hacían, y es otro seguidor de NFL. Gareth Southgate, cuando estaba como seleccionador de Inglaterra, en los corners utilizaba tácticas que se asemejaban a situaciones de juego de NFL. No son deportes comparables, pero es verdad que hay ciertas situaciones que sí que pueden asemejarse un poquito, ¿no? Sobre todo en eso, en juego parado, el movimiento de algunos jugadores para arrastrar defensores y demás sí que se puede asemejar al fútbol de aquí.
Y luego la más importante, Rubén, has hablado ya del Metropolitano. La pregunta es si la NFL viene a España para quedarse. Hemos visto que ahora va a haber un partido de Thanksgiving, de Acción de Gracias, en San Mamés, que van a abrir San Mamés para que lo vea todo el que quiera allí, con lo cual Bilbao parece que se suma a esa carrera, el Camp Nou también se habla de él. ¿La NFL ha venido para quedarse y en más ciudades de España va a haber partidos de NFL?
Es imposible que la NFL abra mercado en España, venga a jugar aquí un año y no aparezca ya más. O sea, prácticamente imposible. Yo creo que la NFL tiene un plan para España. Espero que más ciudades se unan. Estoy convencido de que la NFL quiere ir a Barcelona, quiere ir al nuevo Camp Nou. Y estoy seguro que si podemos añadir otra ciudad como Bilbao o Sevilla, otra que pueda expandir un poquito más el deporte, la NFL lo va a querer hacer. No tengo ninguna duda de que va a haber más partidos en España. Y creo que será para largo. O sea, no veo yo una competición como la NFL expandir su deporte, elegir España y que venga un año y se vaya. O sea, no lo veo. No espero. Y además, como sé que va a ser un éxito lo del domingo, con más razón todavía.
¿Qué falta? Mira, me está contando Mónica Marchante, perdona Miró, me está contando Mónica Marchante que Juan Ayuso, el ciclista, también es fanático,
sí, también,
y que viene al partido, que ha conseguido
también
entradas.
Con Juan también he hablado alguna vez y es verdad que es gran seguidor de la NFL, sí señor.
Gonzalo. No, que le preguntaba qué le falta a este deporte para triunfar en Europa, porque no ha calado de la misma, bueno, no te digo de la manera en la que cala en Estados Unidos, pero...
Porque no hay...
Que tenga esa presencia, me refiero.
Desde pequeñitos no hay una cantera, no hay un seguimiento. La gente juega baloncesto, fútbol, tenis, balonmano...
¿Pero crees que puede tener que ver con los parones? Hay mucha gente que le atribuye que es un deporte más lento porque se para mucho. Ya sabes que aquí, por ejemplo, sí, ahora ya con el VAR todo el mundo monta en cólera porque los partidos se ralentizan mucho. Es verdad que en ese sentido el fútbol americano...
Dos cosas. Se para lo que dices tú... es un deporte que se para mucho, que dura un partido 3 horas y media, evidentemente, y más como estamos ahora que lo queremos todo ya. Que
y de
queremos...
tiempo real de juego es mucho menos.
Son 4 cuartos de 15, o sea, claro. son 60 minutos de juego. Entonces, claro, esos parones a la gente normal le cuesta mucho arrancar. Y lo otro es pues que el deporte en sí se ve en España a las 3 de la mañana. Y eso también, si no eres muy aficionado, no lo vas a ver. Si tuviéramos la posibilidad... Hay partidos de los domingos a las 7, ¿vale? Sí. Pero si tuviéramos esa oportunidad de ver a las 7 partidos más seguido, pues a lo mejor la gente se enganchaba más. Pero claro, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana es más difícil.
Ya te has cargado el 90% y ya lo tienes en la lona. Claro.
Pero Rubén, ¿notáis el crecimiento? Porque
sí,
yo he estado mirando estadísticas, bichando un poco de los Madrid Bravos. Y les iban a ver hace un par de temporadas en el 24, 900.000 tíos ahí a Vallehermoso. Y ya en la 25 he visto que iban más o menos 3.000, 3.200 personas. O sea, casi habían triplicado. ¿Se nota que está creciendo?
Sí, sí, se nota muchísimo. Por eso te decía antes, ¿no? Si hace 5 años a mí me dices que vamos a tener un partido, es imposible. Pero es que el crecimiento ha sido exponencial. Y aparte de que los Bravos están trabajando muy bien, ojo, que es una franquicia que se metió en la Liga Europea que de fútbol americano y está trabajando muy bien y se está moviendo muy bien y publicita muy bien su producto... la NFL al final tiene un tipo de enganche a través de redes sociales, a través de lo que se ve por internet y demás, que sí que genera más afición. Y el crecimiento es tanto que pudiendo elegir París, Francia, otro continente, el año que viene van a Australia, pero es el año que viene, no este año, pudiendo elegir, la NFL se ha fijado en España. Si se ha fijado en España la NFL... Es porque ellos ven que hay un crecimiento, que la cosa va bien y que la cosa va para arriba. Y es que, de verdad, yo lo noto porque, claro, cuando yo estaba haciendo mis cositas en YouTube o demás, pues te seguía alguien y tal, pero yo noto que ahora la gente te para por la calle, te reconoce, que una editorial te llame para que escribas un libro de NFL. Es prácticamente imposible en España, que yo a veces digo, pero ¿para qué queréis un libro, no? Porque creemos que se puede vender y demás, entonces... Me parece que esas cosas se notan mucho. Yo las noto mucho.
Bueno, pero muchísimo. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tú has publicado ya 4 y está saliendo el quinto.
Sí, el quinto ya...
¿Lo presentas ahora?
Ya salió, lo presentamos este sábado, aprovechamos este fin de semana que va a estar todo el mundo aquí. Marco Álvarez y yo lo hemos escrito. Queríamos contar la historia de la Super Bowl, porque al final lo que nosotros también pretendemos es llegar a ese aficionado casual, novato, que quiera aprender más del juego, y le estamos contando en este libro pues cómo se crea la Super Bowl, por qué se crea la Super Bowl y qué leyendas han jugado ahí.
¿De Americans tenéis alguna duda, Luis, Dani? ¿Vosotros que sois de Americans?
Bueno, yo no. A mí me gustaría saber cuál de los dos equipos, Miami Dolphins o Washington Commanders, es el, digamos, el underdog, el que viene un poco de tapado en este partido.
¿Underdog?
Joder. Claro,
el underdog. Cuando nos ponemos, ojo.
Pero Rubén, ¿a qué tú me has entendido?
Hemos subido tres peldaños arriba.
No, claro. Estamos... Pudiendo decir tapado, dices underdog.
Pero es para hablar un poco, es para hablar un poco.
No, es que los que sabéis os entendéis entre vosotros.
Con una mirada.
Si esto simplemente es un gesto, un síntoma de ignorancia del resto, que no sabemos lo que era underdog.
Pero yo respeto vuestra ignorancia.
Un golpe de brillante.
A ver, a priori yo creo que Miami venía un poquito por detrás, pero claro, Washington se ha caído tanto con las lesiones que ahora me parece que... A mí, por ejemplo, que Washington ganara este partido me parecería una sorpresa. Me parece que Miami llega mejor, con más jugadores sobre todo, las lesiones son importantes en la NFL, y creo que ahora mismo Washington no cuenta con su estrella, que es Jaden Daniels, es su quarterback. Creo que está un poquito por debajo, debería estar un poquito por debajo en ese favoritismo.
Y de hecho Miami dio la gran sorpresa de la temporada, diríamos, la semana pasada ganando a los Buffalo Bills, que no se lo esperaba absolutamente nadie, con lo cual encima llegan en buena racha.
Dani, ¿no puedes quedar por debajo de Luis García?
A ver, yo no voy a hablar.
Puedes utilizar un término de estos que no conocemos y así nos vienen,
Audible y todo esto. No, fumble. No voy a hablar de términos de NFL. Solo que en 2017 yo estuve en Londres en un partido que también era de los Dolphins contra los Saints en Wembley, que fue espectacular. Y lo que más me alucinó, estuve como periodista, lo que más me alucinó fue el acceso, creo que lo habéis comentado antes, que te da la NFL a jugadores, vestuarios, a toda una serie de datos y de temas que aquí en España no hacemos con el fútbol. Y yo te quería preguntar si todo lo que envuelve a la NFL... Incluso ahora que la tecnología se está aplicando en el fútbol, con todos los palos que se lleva por parte de periodistas, del VAR y tal, ¿si crees que podemos absorber en el deporte nuestro todo el espectáculo y todo el contenido que genera un partido de NFL?
Sí, y creo que cada vez se hace más. O sea, esto de poner shows en el descanso o shows antes...
Micrófonos en los árbitros, por ejemplo. ¿No?
Sí, todo esto viene de la NFL. La NFL siempre va dos pasos por delante de cualquier competición que se juegue. Y una de ellas es lo que dices tú, ¿no? La accesibilidad a los jugadores. Yo recuerdo hace 7 años cuando fuimos a Phoenix la primera vez con Movistar, que yo entro al Convention Center, donde están todos los medios y demás, y yo allí me encuentro a Joe Montana, a Rob Gronkowski, o sea, absolutas estrellas, al acceso de poder preguntarle cualquier cosa, nadie te dice nada, los jugadores saben su papel, saben que los medios están para eso, y a mí eso me impacta, ¿no? Porque no es normal verlo aquí. Entonces, eso es una de las partes que más... La posibilidad de... Esto de poner las cámaras ahora en el vestuario viene de la NFL. En la NFL, bueno, y en la NBA también pasa, ¿no? Que puedes pasar al vestuario a hablar con los jugadores y demás. Eso aquí todavía no es, pero bueno, ya has metido la cámara. Lo que dice Dani de los micrófonos de los árbitros siempre explican lo que están pitando. O sea, si hay una penalización, el árbitro se dirige al público y a todo el estadio le cuenta lo que ha pitado, aparte de que se ve en las pantallas y demás. O sea, me parece que la NFL es el mejor producto para fijarse en las cosas que hace bien, porque hace muchas cosas muy bien.
¿Hay polémicas arbitrales?
Siempre.
¿Como aquí en España?
Sí.
¿Y hay algún equipo que, como aquí en Madrid, que digan, que le ayudan para
que robe? ¿Algún equipo que robe?
¿Y alguno que robe el número 2 de los árbitros de allí ahí?
Dilo, Rubén, habla de Patriots.
Por allí.
Normalmente siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero el equipo que más gana es el equipo al que siempre se le dice que es el que más se le favorece. Ahora mismo hay una corriente que se dice que los Kansas City Chiefs se ven favorecidos. Y es verdad que, jolín,
en mi época eran los Patriots. Se decía,
y claro, eran los Patriots de Brady, sí. Entonces, ahora ves los partidos y, claro, cada señalización a favor de ellos ya viene con un run detrás de decir...
A Mahomes no se le puede tocar, vamos.
Claro, correcto. Dice, pero eso Nacho, ha pasado con Brady también, a Brady no se le puede tocar.
Y el drama, la discusión, toda la polémica que se ha generado aquí por la posibilidad de llevar el Villarreal, Barcelona, Miami, entiendo que eso allí ni se lo plantean, el hecho de que haya polémica por traer este partido aquí.
Porque este partido
de competición,
quiere ser local.
Miami.
O sea, es un partido que tendrían que haber jugado en Miami, lo van a jugar aquí.
¿Y eso ha generado alguna polémica allí o lo entienden no, o forma parte del concepto que tienen del negocio y punto?
En el plan de expansión que quiere la NFL, cada equipo va a tener a lo largo, si no es este año, es el que viene, si no el otro, va a tener que ceder un partido en casa para ir
todos,
a jugar.
Sí,
lo que decíamos, lo han explicado, lo han votado, les han dicho cómo son las cosas, cómo bueno, se reparte hecho, la pasta.
Es,
¿no?
es una competición cerrada, o sea, es decir, son 32 propietarios, 32 franquicias, que tiene un comisionado que es el que dirige todo eso, pero el comisionado no hace nada sin la aprobación de las 32 franquicias. Claro.
Pero que allí una cosa ni bajan allí en España,
ni bajan ni suben.
Claro. No, entonces es algo que está decidido por las 32 franquicias, votada. Siempre hay votaciones todos los veranos sobre normas o sobre cosas que hacer. Tienen que sacar 24 votos a favor y eso está votado y eso se hace. O sea, no hay ningún equipo que te diga que no quiere venir o haya otro que se enfade porque el otro equipo va a ir. No.
Dani, ponle el punto y final, que no has dicho nada.
Sí, Rubén, solo preguntarte, para los que no son muy aficionados, que cogen la clasificación y ven a dos equipos que están lejos de playoff, que pueden pensar, es que a ver qué partido nos encontramos, pero ¿crees que podemos ver un partido divertido el domingo?
Sin ninguna duda. Creo que son dos ataques muy divertidos de ver. Lo bueno es que las defensas están mal de los dos, entonces yo creo que es un partido para ver muchos touchdowns, para ver puntos, para disfrutar. Yo estoy convencido de que va a ser un partido con puntos. Y otra de las cosas, cuando me decías tú, Gonzalo, de por qué no se extiende más este deporte o no se entiende más, es porque hay veces que los partidos no tienen anotación ninguna y se hace todavía un poquito más, sí, más pesado para
hacen,
el que no lo entiende. Pero los que son divertidos, los que vas anotando, tal... Y yo creo que este partido es posible que sea así.
El domingo a las 3:30 en el Bernabéu se dará por Dazón y se dará en 4 también el partido entre los Dolphins y los Commanders. El que quiera ver a Rubén con Antoine Griezmann...
Nosotros tenemos a Alejandro Villanueva, que es el mejor español que ha jugado en la NFL. Lo tenemos como comentarista
especial. Solo protegió a Ben Roethlisberger y a Lamar Jackson, que son dos quarterbacks absolutamente élite.
¿Qué ilustración?
Está marcando paquetes.
¿Qué enciclopedia?
No, la enciclopedia Rubén, yo solo pego gritos, pero que guardaespaldas de dos de los mejores cuartos de la historia reciente de la liga.
Que el que quiera ver a Rubén con Antoine Griezmann el sábado, 1:30 de la tarde,
en la
Plaza España.
En la Plaza España y en la fan zone de los Dolphins, ahí estaremos. Y por la tarde, a las 7, la presentación del libro en la FNA de Callao.
Muy bien. Rubén, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Dani, que lo disfrutes.
Un abrazo.
Y gracias a todos, menos a Luis y a Dani Snaber, que se quedan para The Americans.
Muy bien.
Agur. La 1:24, hora menos en Canarias.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de Poker Stars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión. Pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 60% de descuento en el segundo pasajero. Consulta condiciones. Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25€. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 euros en premios.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud. Fíjense ustedes, la fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. I
Es prácticamente la continuidad de Américas, que ya lo hemos empezado con el partido de la NFL del próximo domingo. Siguen Luis y Dani. Incorporamos a Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Bueno, hablamos en primera instancia de la NBA, Dani, que aprueba un nuevo formato del All-Star, que falta le hacía. A ver cuál es el definitivo y el que da con la tecla.
No soy yo el que va a venir aquí a intentar convenceros de que este año sí, el All-Star va a ser interesante y tal. Lo ha definido muy bien Parra cuando me ha escrito esta tarde, que es este tema, sé que no te interesa ni a ti ni a nadie, pero hay que intentar hacerlo, como mínimo, darle el mérito que tiene al profe Paniagua, porque en los últimos 14 All-Stars, que eran un desastre, el profe siempre decía, es que lo que tienen que hacer es un partido de Estados Unidos contra el resto del mundo. Bueno, pues lo que ha hecho la NBA es un partido de Estados Unidos contra el resto del mundo. Será dos equipos hechos compuestos por jugadores americanos y uno por jugadores foráneos. Jugarán una especie de triangular, todos contra todos, un cuarto de duración el partido, y los dos mejores juegan la final, que también durará 12 minutos. No sé si va a funcionar o no, pero como mínimo lo van a
hacer. ¿Y por qué lo enrollan así? ¿No hacen americanos contra el resto del mundo? Ya está.
Ya, un partido sería más fácil, pero
ya está, un partido
se queda
y
más gente
tendría más
fuera,
morbo.
¿No? Sí, pero igual se queda más gente fuera.
Sí, pero sí, un cuarto, sí, tres equipos, es un poco... Yo creo que hubiera sido más atractivo.
Lo ha copiado lo que hizo la NHL el año pasado, que le fue bien. También la NHL tiene muchos jugadores suecos, daneses, tal. Les da para hacerlo mejor. Y es que lo que dice Dani, hacer solo americanos contra el resto del mundo, tendrías que coger a 12 extranjeros y a 12 americanos, y yo creo que por ahí la NBA no pasa.
Bueno, pues allá ellos. Despido de campanillas. ¿A quién han echado, Luis?
A Nico Harrison, Joseba, que es, no sé si te acordarás, el máximo responsable del traspaso de Luka Doncic de los Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers.
Sí, sí.
Es un tipo que en Dallas, ya no sé ni calificar lo que piensan de él, ¿no? Pero que cuando... Tú recuerda que Dallas juega la final de la NBA, que la pierde frente a los Celtics, pero hay un proyecto muy serio ya con Doncic como líder, aparte que había cierta ilusión, incluso la tenía Doncic, él lo ha reconocido de ser un one club man, y de repente, de la noche a la mañana, este tío se sacó de la manga un traspaso a los Lakers que prácticamente lo propicia él. Luego es verdad que le dan el número uno del draft, que parece que va a llegar Cooper Flagg y que todo esto puede variar, pero claro, Anthony Davis se lesionó el primer día porque Anthony Davis es un tío de cristal. Cooper Flagg, de momento, aunque tiene buena pinta, no es el proyecto desde luego que fue Doncic en su primera temporada, y por supuesto pues se lo han cargado. Y claro, en los Lakers lo único que hacen es decir que hay que ponerle una estatua en la cancha de los Lakers y qué tal, porque es el tío que ha propiciado que llegue Doncic, que es el relevo natural de LeBron James en la franquicia más famosa de la NBA.
Y Dallas ha quedado sin este hombre y sin Luka Doncic. Vaya operación buena, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que sin este hombre lo están celebrando.
Sí,
es que
claro, pues fue el impulsor de que se fuera el otro. Parra, actualidad deportiva, ¿cómo está la NBA ahora mismo? ¿Quién domina esto?
Pues están los Thunder partiendo la pana, los campeones intratables, 12 victorias y una derrota. Hay un dato que es aterrador. Shai Alexander, el MVP de las finales y de la temporada pasada, no ha jugado en el cuarto en 7 de los 12 partidos que ha jugado. O sea, no le ha hecho ni falta. O sea, ganan tan sobrados que Shai Alexander el último cuarto ni lo pisa. Y el colega promedia 32,3 puntos por partido sin jugar el último cuarto. Y luego está muy bien en el este los Detroit Pistons, que van con 10-2, llevan 8 victorias seguidas, y que Kate Cunningham también está a gran nivel, el base de los de Detroit. Hoy solo hay 3 partidos porque mañana es la tercera jornada de Copa, que tiene 9 encuentros, y lo mismo puede debutar mañana LeBron contra los Pelicans. Ha estado entrenando con South Bay Lakers, con el equipo del área de desarrollo, y lo mismo mañana su primer partido. Por cierto, déjame que recuerde muy rápido, falleció al comienzo de esta semana un mítico a los 88 años de edad, Lenny Wilkens. Para que se haga la gente una idea del mito del que estamos hablando, es el único que está entre los 75 mejores jugadores de la historia y los 15 mejores entrenadores. Cuando hicieron la gala de los 75 años, el único que está en los dos sitios es Lenny Wilkens, que ganó el anillo como entrenador en Seattle, y que está en el Hall of Fame como jugador, como entrenador y como integrante del Dream Team de Barcelona 92, porque era ayudante de Chad Daly.
Vaya. Thanasis Antetokounmpo bloquea a una cuenta de baloncesto por trolearle en Twitter. Luis, ¿dónde está la noticia? Fouto lo hace todos los días, eso, con todos los que le trolean.
Sí, hay gente que es muy troleada y gente que es muy bloqueadora. Lo que pasa es que este Thanasis Antetokounmpo es llamativo porque es una cuenta de Twitter, que es verdad que tiene muchos seguidores, y puso una noticia con la foto y las estadísticas diciendo que Thanasis se sale 37 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, y claro, al final añade en el NBA 2K, ¿no? Que es el juego de, digamos, de la Play de ordenador. Entonces este tío, por lo que sea, como no juega, pues no debe estar del mejor de los humor, de los humores, y decidió bloquear esta cuenta. Bueno, es una anécdota más que otra cosa.
Vale, vale.
Pero como... Caparra le hacía mucha ilusión.
Sí,
mucha
sí. Gracia. Lo que no es anécdota...
Le hace mucha gracia porque se dedica a agitar la toalla. O sea, es un tío que lleva 1000 años en la NBA, básicamente porque su hermano es la estrella de Milwaukee.
Vale. Lo que no hace tanta gracia, bueno, a ellos sí, es lo que cobran las mascotas de la NFL y las de la NBA. ¿Cuál cobra más?
Las de la NBA por mucho.
¿Ah, sí,
hay, que tener en cuenta, hay que tener en cuenta también que las mascotas de la NBA curran más del doble que claro. Las de la NFL, porque la NFL dura lo que dura. La NBA son 9 meses currando. Pero es que el otro día estuvo hablando con Juanma de esto y me pareció curioso. El que más cobra es Rowdy, la mascota de los Dallas Cowboys, en NFL, son $65,000. Hay también Pat de Patriots, de los New England Patriots, cobra lo mismo, $65,000 más o menos. El que más cobra en la NBA es Rocky the Mountain, el león de la montaña rocosa de los Denver Nuggets, que se levanta $625,000 al año.
Joder.
No está mal,
O sea,
mal,
por ser mascota. No, no 600.000 pavos por ser mascota, que es 10 veces más que los de la NBA.
¿Qué estará diciendo el Pepino del Leganés, que estuvo aquí en estos estudios? ¿Qué estará diciendo?
Pero Pepino no tiene que dar volteretas y saltar y hacer mates y todo esto. Las mascotas de la NBA lo hacen, ¿eh?
Bueno, pero Rocky de Mountain tiene
si
una...
Si le dices al Pepino que va a cobrar 600.000 pavos, a lo mejor te hace triple tirabuzón, ¿eh?
Y yo también lo hago.
Claro, claro. Y por último, ya que estamos en The Americans, el biopic de Michael Jackson, que está batiendo récords, Dani, se llama... Michael, la película, ¿no?
Sí, 116 millones de reproducciones.
¿La habéis visto, por cierto? No, todavía no, ¿no?
El tráiler, yo lo he visto.
No, no.
El tráiler. La película
es en marzo.
No. Es lo que ha batido los récords es el tráiler en YouTube, que ha batido...
Ah, el tráiler.
Sí, el récord que lo tenía Taylor Swift por el tráiler de Eras Tour, de ese famoso concierto que dio, 20 millones más le ha sacado. 116 millones de reproducciones. Vivimos una epidemia de biopics musicales que empezó con Bohemian Rhapsody, siguió la de Elton John, ahora tenemos la de Bruce Springsteen hace poco. Sí, sí.
Bob Dylan.
Bob Dylan
es un poco lamentable, sí.
Bueno, la de Bruce Springsteen tampoco te creas que es muy allá, pero esta la
llega en marzo.
Sí, la dirige Antoine
Fuqua,
este es
que es del 26.
El director de Training Day, y la gracia que tiene es que el actor que hace de Michael Jackson es Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael Jackson. O sea que no es que se parezca o que a lo mejor le pueda copiar los movimientos. No, es que es familia directa suya.
Vale. Oye, os voy a agradecer mucho que hayáis estado hasta esta hora a los tres, pero especialmente a Parra, porque me dice Vaquero que tiene 39,5 de fiebre ahora mismo, Parra.
Vaya. Sí, estamos aquí pasando un bonito virus.
Bueno. Caramba.
Habrás cogido frío con la lluvia.
Sí, no, claro. No sé, me pasa a menudo, cuando no tengo que ir a la radio me pongo malo.
O sea, bueno, pues nada, oye, pues vente.
Luis, tengo que ir más de claro. Seguido.
Esto está abierto siempre.
Por eso Luis no va.
Claro, yo me protejo para que no me pasen estas cosas. Una lluvia te coge un jueves y te destroza
el fin de semana, que no puede ser.
Que es cuando trabajamos.
Efectivamente. Claro. Queridos, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, chao.
Nos vamos. Nos vamos y volvemos mañana, como siempre, la cita, la de los viernes a las 11:30. Mañana estarán los de Oasis de Libertad, así que algo contaremos por aquí. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.